el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Son las 12 en punto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos a esta hora las noticias del mediodía en RCN Radio. Muchísimas noticias tenemos para contarles en esta edición que extenderemos hasta la 1:30 de la tarde. Noticias que pasan, hombre, por esta tragedia que estamos lamentando ahí en la ciudad de Medellín. El accidente que ocurrió en el metrocable que deja una persona muerta, varias heridas. Tenemos todos los detalles de la capital antioqueña, como también, infortunadamente, la situación de alteración del orden público también en el departamento de Antioquia, la masacre que se reportó en las últimas horas en el municipio de Río Negro. Siguen las disidencias de las FARC y los grupos violentos utilizando drones, no solamente para atacar a la fuerza pública, sino también a la población civil en el departamento del Cauca. Ya iremos al suroccidente del país. Sigue además el escándalo por las chuzadas y las interceptaciones ilegales a magistrados, a periodistas y a miembros de la oposición, según las denuncias que han hecho los mismos magistrados de las altas cortes. Sobre eso, el presidente ha hecho unas observaciones en las últimas horas y ha vuelto a atacar a la prensa y ha dicho que nada de lo que se está denunciando es de su gobierno, pese a que ya lleva 2 años gobernando. Sigue con el espejo retrovisor el presidente Gustavo Petro, además de sus ataques a la prensa. Bueno, estuvo reunido el director nacional de inteligencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Palabras más, palabras menos, dijo que las denuncias que se están haciendo sobre presuntas chuzadas o interceptaciones ilegales son solo rumores, según su expresión. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha ratificado la información que entregamos aquí en primicia en las noticias del mediodía, y es sobre la distensión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. ¿Dije otro nombre?
Carolina Gustavo Castell. Petro.
¡Ay, perdón! El alcalde de Bogotá se me...
Lo estoy escuchando.
Se me chispoteó, como dice el chavo. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la primicia que entregamos aquí hace 24 horas, y es la distensión del racionamiento del agua en Bogotá. Como lo advertimos, el racionamiento va a ser día de por medio en las nuevas zonas ya establecidas, es decir, cada una de las 9 zonas tendrá racionamiento de agua cada 18 días. Y también está el escándalo, continúa el escándalo que involucra al hermano de Laura Sarabia, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. El presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de ambos. Estas y otras noticias, hay un anticipo desde la sala internacional, Juan Camilo Celi.
Buenas tardes, Carlos, y a todos nuestros oyentes. Sí, tiene que ver con la novela Julian Assange, el periodista para algunos australiano, pues llegó a su fin, al menos por ahora, porque en la noche colombiana de ayer, tarde australiana de este miércoles, Assange llegó a su natal Australia después de declararse culpable por cargos relacionados con la ley de espionaje estadounidense. Esto ya en un previo acuerdo que había hecho con Washington para quedar libre después de estar unos 5 años encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Londres, en la capital británica. A su llegada, según mostraron algunas imágenes de agencias internacionales, acudieron ciudadanos quienes estaban aplaudiéndolo, también estaba su familia y por supuesto su esposa, con quien se le vio abrazándose en un encuentro emotivo que sacó las lágrimas de algunos que estaban esperándolo con ansias. Eso decía Stella Assange, su esposa, con quien, recordemos, se casó mientras estaba encarcelado en estos últimos 5 años.
I think it's also a day where I hope journalists and editors and publishers everywhere realize the danger of this US case against Julian.
Decía que espera que esto sea una muestra para periodistas y también la opinión pública del peligro que representó esta amenaza y persecución contra Julian, su esposo, y añadió que tomará algún tiempo para que él vuelva a la normalidad y a sentirse libre después de haber pasado los últimos 14 años en medio de persecución, en cárceles, asilado en la embajada de Ecuador en Londres y también perseguido por autoridades de Estados Unidos y de otros países. Restan, Carlos, algunas preguntas que hacerse después de esta novela. Por ejemplo, ¿fue su victoria ¿Fue una victoria su libertad o más bien una derrota para la libertad de expresión tras, a fin de cuentas, haberse declarado culpable?
Para la prensa
culpable?
En el mundo, porque en su momento, pues, las revelaciones que se hicieron a través de portales como Wikileaks significaban en su momento un triunfo para las investigaciones de la prensa en el mundo.
Así es, Carlos. Y también otra pregunta que se hace el New York Times. ¿Es Assange un periodista valiente o un anarquista imprudente que ponía en peligro a los estadounidenses? También, ¿sirvieron las filtraciones de Wikileaks para los intereses rusos y también a consolidar la victoria de Trump en la presidencia de 2016 al publicar correos confidenciales de Hillary Clinton, su rival en esa época, a través de espías rusos? Y finalmente, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar con su libertad, con Wikileaks? ¿Se van a seguir publicando?
¿Quién responde esas preguntas del New York Times?
No, esas son preguntas que nos estamos haciendo nosotros para ver qué va a pasar adelante de aquí en adelante.
Las preguntas si era un periodista valiente o si realmente era un anarquista.
Esa la hizo el New York Times.
Sí.
La otra me la planteo yo, pensando en todo el contexto de lo que implicó esto para el mundo periodístico. ¿Qué va a pasar con Wikileaks? ¿Va a seguir funcionando? ¿Van a seguir recibiendo cables de algunos agentes encubiertos revelando secretos?
¿Qué va a pasar con el periodismo investigativo en el mundo cuando incomode a gobiernos como el de Estados Unidos?
Y en Australia le cuento que las leyes de espionaje son todavía más severas que las de Estados Unidos. Él va a quedarse allí, pero podrían acarrearle, en dado caso de que sea acusado por las autoridades australianas, hasta 25 años de prisión.
Y ya escuchaban usted a Carolina Castellano. La saludo formalmente. Carolina, buenas tardes. Anticipo de las informaciones deportivas.
Buenas tardes, Carlos. Un saludo especial para usted y, por supuesto, para todos los oyentes. Pues es histórica la noticia que les voy a contar, porque por primera vez en la historia Colombia va a tener representación en los Juegos Olímpicos en el BMX Freestyle, que es diferente a la modalidad que nos tiene acostumbradas Mariana Pajón.
Eso le iba a preguntar al de Mariana Pajón, ¿cómo se llama?
Carrera.
Ah, ok.
Es la carrera. Mientras que este es un...
¿Salen en vuelticas en
el aire? Es un freestyle de BMX, también es una competencia, digamos, de carrera, pero es... ¿Cómo le explico?
Artística, más artística,
se lo voy a mostrar.
Visual.
Sí, es un poco más visual. Se lo voy a mostrar para que los oyentes también queden un poco
enterados. El de Mariana Pajón era de competencia
rápida,
de intensidad, de
rápida,
tiempo.
De tiempo. Mientras que esta, pues, es distinta, pero la buena noticia es que por primera vez en la historia se tendrá la participación de Colombia en esta modalidad de unos Juegos Olímpicos, y con eso el cupo número 80 ya para nuestro país en estas justas que están próximas a comenzar. Después de la 1:00 p.m. todos los detalles, le prometo traerle todas las especificaciones del que es el BMX Freestyle.
¿80 es muy poquito o mucho?
Ya superamos por lo menos lo de Tokio. La clasificación en Tokio fueron 70, ya en 10 deportistas superamos la clasificación. Se espera en este remate de ciclo olímpico que puedan confirmarse 1, 2 o hasta 3 cupos más, pero digamos que la expectativa obviamente es saber cuántas medallas van a ser.